es justo, no es justo, no es justo.
Pero bueno, ¿qué es lo que le pasa a Pereñaca? No ha dicho ni hola.
Déjalo, que no vea el caminito que me ha dado desde el colegio hasta casa.
Pero si el niño es la alegría de la huerta, algo fuerte le ha tenido que pasar.
Pues toda la culpa la tiene la redacción esa que hiciste justo.
¿La de Paco Alba? Pero si le quedó preciosa. Vamos, que yo la leí y me emocioné y todo.
Pues le han suspendido.
¿Pero eso cómo va a ser? Si era una redacción de primer premio.
Pues eso es lo que le han puesto. Un uno. No vea el mosqueo que tiene el niño. ¡Ajú! Ahí viene.
Pues eso, Tito, que me han suspendido. ¿A que no es justo? ¿Y sabes por qué?
Por las faltas de ortografía.
Bueno, alguna falta tenía, pero me han suspendido porque hice la seño que había pedido una redacción sobre alguien relevante en la historia de mi ciudad. Y ella dice que alguien del carnaval no es alguien relevante. ¿Te lo puedes creer?
Pero ¿cómo no va a ser importante Paco Alba? Hermano, tenéis que hablar con la maestra, ¿eso cómo va a ser?
A ver, no le dé al niño, que ya bastante tiene. Pero, Pereñaca, cuéntale la segunda parte.
Que yo le he dicho que Paco Alba era muy importante. Y no solo Paco Alba, sino la gente del carnaval. Y me ha dicho que se lo tengo que demostrar con otro trabajo, con otra tarea.
Eso no es justo, claro que no.
Pero esto no es nuevo, hijo. Durante muchos años, el carnaval de Cádiz fue algo muy mal visto. Algo hecho por gente de mal vivir. Apenas le interesaba a nadie. La gente con dinero se lo pasaba pipa escuchando la chirigota, pero en fiestas prohibidas. Y luego ya, pagando en restaurantes de lujo, y salía en una agrupación, era de chufla. El carnaval en general se miró durante mucho tiempo por encima del hombro.
¿Y por qué? Con lo bonito que es.
¿Tú quieres que yo te cuente cómo el carnaval fue cambiando su imagen? ¿Tú quieres que le demostremos a tu maestra lo valiente e importante que fue la gente del carnaval en un momento de la historia?
¡Sí!
Pues escucha.
La ciudad cantada. Historia del carnaval de Cádiz. Capítulo 4. Los valientes.
Carnaval había tenido su primer momento de gloria a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el tío de la tiza hizo grandes los coros de carnaval y aquellas fiestas maravillosas que había en la calle. Era una celebración por todo lo alto. Como sabe, la guerra y la dictadura silenciaron todo aquello. Pero hubo mucha gente valiente que mantuvo el carnaval y con mucho esfuerzo logró recuperar las coplas. Era carnaval, pero...
Pero no se le podía llamar carnaval. Eso ya me lo has contado, papá.
Lo que te quiero decir es que las fiestas típicas permitieron que saliera gente como Paco Alba, Fletilla, Eduardo Delgado. Pero en el conjunto de la sociedad el carnaval tenía su puntito negativo. Era como de gente perdida. Salir en carnaval era un desprestigio. Eso lo contaba muy bien Chari Delgado, una de las mejores costureras del carnaval de Cádiz, cuyo padre era Eduardo Delgado, un autor muy célebre. Eduardo era jefe de servicios eléctricos, pero como ser carnavalero estaba tan mal visto, a veces ni firmaba las coplas que escribía.
En aquella época él era muy sonado allí en la viña, porque vivíamos ahí mismo, en el corazón de la viña. Éramos sonados a mi padre. Luego ya, como estaba tan mal visto, porque decía que la gente de servicio eléctrico, que no... Mi padre estuvo una época escribiendo sin rezar. Le escribía a Barcelona, una chirigota de Barcelona, le escribió 3 veces. Pero estaba muy mal visto. Y entonces él tuvo que escribir, pero no poniendo su nombre. Porque el carnaval estaba muy mal visto en aquel entonces. Hasta que salió el coro de los estudiantes y de los abogados y de... Entonces ya se abrió un poco más. Pero mi padre escribía las agrupaciones y no ponía su nombre.
Sí, estaba muy mal visto. Pero luego bien que invitaban a la chirigota a cantar en las fiestas por las noches y a pedirle que cantaran las coplas censuradas. Mucha hipocresía es lo que había.
Ay, ahí lleva razón, hermano. Total, que en los años 60, España, que había pasado unos tiempos muy oscuros, empieza a abrirse, a vender la luz de sus playas, a buscar su turismo.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco.
Y también Cádiz, que venía de tiempos muy oscuros, empieza a construir sus luces. Y los carnavaleros hallaron una manera de hacer negocio de sus cosas. Ahí están los éxitos de la chirigota de Paco Alba en Madrid, que se hartaron de hacer contratos y actuar en teatros y escenarios de todas partes.
No, Paco Alba y también los Beatles de Cádiz, de Enrique Villegas. Eso fue un pelotazo. Te lo conté el otro día, ¿verdad, Piriñaca?
Sí, que les pagaban como a los grandes artistas del momento.
Eso. Es que actuaron por toda España. Bueno, y por el extranjero. Eso lo contaba muy bien Norberto Iglesias, quien fue director de Villegas durante un tiempo.
El Caché, ya te digo que era, bueno, hizo yo no sé cuántas películas, 11 discos, por eso te digo que es hoy en día una agrupación de Cádiz no lo consigue o todavía no lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque bueno, porque no se van a dedicar como él hizo que los Beatles se dedicaran solo y exclusivamente a eso, a cantar y a vivir de lo que es el cante. Estuvo 7 años, estuvo desde el 75 hasta el 73, casi 8 años. Entonces, en Pasapoga, en todos los canasteros, en todos los mejores salas de fiesta y teatros de España. Y bueno, y también salieron a Puerto Rico, estuvieron 3 meses en Puerto Rico.
Melenas muy largas, barbas y bigotes, dentro de muy poco los hombres vendrán.
Era 1965. Y el éxito de los Beatles de Cádiz le llevó a estar de gira varios años y a ganar mucho dinerito. Es que estuvieron a punto de conocer a los Beatles auténticos, a los de Liverpool.
Aquí vino el productor o el representante de los Beatles de Liverpool, como queriéndose interesar por la forma de cantar de los Beatles, ¿no? O si hacían. Que si tenían, por ejemplo, había llegado a sus oídos que estaban remeando a los Beatles de Liverpool de una forma despectiva, ¿no? Total, que cuando este hombre viene y los ve, no sé dónde fue, ¿no? En una sala de fiesta, me cuenta Enrique, pues se queda asombrado y les dice que no tiene nada que ver con lo que le habían dicho, de que es más, que lo iba a llevar para que hubiera alguna función de los Beatles de Liverpool en alguno de los conciertos, y que le tenía su palabra que lo iban a llevar. Pero ese señor, a la vuelta para Inglaterra, el avión se va al garete y se muere, y no pudieron llegar a hacer esa cosa tan, bueno, dices tú, los Beatles de Cádiz con los Beatles de Liverpool.
En aquella época se incorporó al grupo de los Beatles un grande de esta fiesta, Antonio Trujillo, perteneciente a la saga de los Catalanes, junto a su hermano Pedro. Villegas escribió para él y para esa gira un tema que le acompañaría para siempre, el célebre Charlot. Voz 44, pon Charlot con Antonio Trujillo el Catalán.
Iniciando reproducción, canción Me llaman Charlot, autor Enrique Villegas.
Soy un triste vagabundo que va por el mundo haciendo reír. Charlot, Charlot, payaso de feria, que con mi tragedia ocultada muy dentro de mí.
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Voy sacando fruto en la vida y puedo vivir. Hijo de padres artistas,
soy un fatalista, agobiado por mi porvenir. Soy poeta callejero, solo cuando sueño me siento feliz.
Me llaman Charlot, yo soy un payaso original. Me llaman Charlot, y el amor que sueño ya llegará. ¡Qué cosa más grande!
El catalán inauguró ahí una nueva forma de dirigir comparsa, ¿eh? Pero eso te lo cuento otro día. A los Beatles de Cádiz le salieron imitadores. Un montón de gente cantando como ellos. Total, que entre los contratos de los Beatles de Cádiz, de los grupos de Paco Alba como los beduinos, la imagen que las fiestas típicas daban de la ciudad era muy buena. Las autoridades de la dictadura iban invitando cada año a personalidades cada vez más célebres. Se decidió que la hija y nieta de los mandamases fueran la reina de la fiesta y se paseaban con carroza. Ahí que fueron la nieta de Franco o la hija de los alcaldes y del gobernador. Pero, ¿qué ocurría? Que al ser en febrero, en pleno invierno, pues muchas veces llovía y deslucían aquellos desfiles para mayor gloria del régimen. Y se decidió hacer un referéndum para cambiar la fecha de la fiesta típica.
Bueno, hermano, llamar a eso un referéndum es mucho. En 1966 se organizó una votación en la que solo podían participar 5.000 gaditanos y al final no votaron ni 2.000. Se podía elegir entre mantener la fiesta en febrero, dejarla entre la Semana Santa y la Feria de Sevilla, o llevarla a mayo, después de la Feria de Jerez. Y ganó esta última. Si con la censura y las prohibiciones el carnaval ya estaba desnaturalizado, imagínate cuando aquello perdió todo su sentido de ser una fiesta antes de la Cuaresma. Se llevó a la primavera con casetas, atracciones de feria, mayoré. Eso sí que ya no era carnaval.
¿Entonces las fiestas pasaron de febrero a mayo?
Así es. Aunque eso no gustó a todo el mundo, ¿eh? Sobre todo a los que hacían las agrupaciones. Pero no había más remedio que conformarse. Ni Paco Alba ni Villegas salieron en 1967. El carnaval fue devaluándose, como perdiendo su esencia. Siguió habiendo concursos, pero no generaba mucho interés. Ya cada vez había menos coro. La chirigota típica de Cádiz siguió, pero fue perdiendo su fuerza. De hecho, iban teniendo más empaque la de grupos de otras localidades, como San Fernando. Y donde al menos sí se consiguió que se mantuviera el nivel fue en las comparsas. Oh, de hecho, aquel primer año de fiestas típicas en mayo se estrenó un autor que estaría llamado a hacer grandes cosas. Fue la primera comparsa de Pedro Romero. Voz 44. Pongo un paso doble de la primera comparsa de Pedro Romero. Maniceros cubanos.
Iniciando reproducción, paso doble de la comparsa Maniceros cubanos, autor Pedro Romero, año 1967.
Nuestro poeta querido, que te cantemos. Barrio de Santa María, con respeto y devoción, y nosotros emocionados correspondemos.
Pedro Romero, nada más aterrizar en el concurso, consiguió un primer premio. Aunque es cierto que fue en 1967, año en el que, como te he dicho, no concursaron ni Enrique Villegas ni Paco Alba. Pero ahí se forja un autor buenísimo, un nuevo poeta, el poeta de Santa María. Y va alternando segundos y terceros premios. En 1970 sacó con los blancos y negros el famoso paso doble a la caracola.
Porque yo la caracola, cuéntame tu pena a mí, dime reina de las olas, ¿qué es lo que te pasa a ti?
En 1974 ocurre algo muy singular. Antonio Martín, venía del año polémico del abucheo a Paco Alba justo en el concurso anterior. Él había ganado el primer premio con Capricho Andaluz y estaba montando su nueva comparsa, Los Rumberos. Pero algo pasó que en mitad de los ensayos, cuando ya estaba medio repertorio hecho, Antonio Martín decidió dejar el grupo. Su versión es que le enfadó la informalidad de algunos componentes.
El año de los rumberos, a mí me costaba trabajar en ensayar. Yo me costaba trabajar, pero una vez que estaba, yo veía que faltaban tres y me iba. Yo estaba en tres, ¿por qué faltan esos tres? No, es que... Y yo, entonces... El grupo de los rumberos, ya no es nuevo lo que voy a decir, era muy informal, o no todos, pero había un porcentaje muy informal, muy jóvenes, venían con alguno con su copita de más, otro no ensayaba, otro volvía yo a la calle, tú no vayas a ensayar, y yo me aburrí, yo digo, no era así, no, porque a eso no estaba yo estaba acostumbrado al contrario, que a mí me miraran y los 15 tíos esperando que yo llegara, y ahí en ese grupo era al revés, yo llegaba, no venía, me tenía que ir con la copla, entonces... Por ese motivo, yo era entonces más niño que no, otra cosa, me enfadé y le dije que no salía.
El grupo no sabe qué hacer, porque tiene media comparsa hecha, pero sin terminar. Así que deciden llamar a Pedro Romero para que terminara el repertorio. El resultado, otro pedazo de primer premio y una presentación que durante muchos años se cantó y se bailó. Ya en este grupo llevaba desde hacía bastantes años un componente muy especial, Arreglito.
¡Otro con apodo!
¿Qué te gusta un mote, piriñaca? Aurelio Real había sido componente de los grupos de Antonio Martín. Los Taranto, los Porteños, los Aventureros, Capricho Andaluz. Y cuando había que mejorar alguna musiquita, afinar alguna parte, hacer un arreglito, vamos, pues tiraban de él. Por eso lo llamaron Arreglito. Así que cuando Antonio Martín se marchó de los rumberos, pues Arreglito terminó de dar las puntas que faltaban y al año siguiente, en 1975, el grupo tenía letrista, pero no músico, porque Pedro Romero no componía. Así que Aurelio Real se atrevió a componer toda la música de la nueva comparsa de Pedro Romero, Los Napolitanos.
Que no distingue al pobre del rico, que todo ser humano por ese trance debe pasar.
Yo era componente de este grupo, lo que ocurre es que al fallar la música que era de Antonio, el año que nos dejó Antonio Martín, pues había que buscar un músico, porque Pedro, al que buscamos como autor, pues era el letrista, ¿no? No hacía música. Yo me atreví a hacerlo y me salió. No me comprometía a nada, únicamente a que saliera bien, que estaría bien, pues para adelante, que no, pues quedaba como componente.
Y no es que saliera bien, salió muy bien. Aquel año, 1975, el jurado decidió dar dos primeros premios de comparsa. Uno se lo dio a Pedro Romero y a Aurelio Real, por Napolitano. Y otro, a Paco Alba, que en verdad había sacado una chirigota, Los Belloteros. Aquel, como sabes, niño, fue el último año que Paco Alba salió en el carnaval, porque murió en enero del 76. Y como si fuera una metáfora, el carnaval vivió su propia transición al tiempo que España iniciaba la suya. Porque en el mes de noviembre de 1975...
Españoles, Franco ha muerto.
Se ponía fin a la dictadura. Ahora sabemos lo que ocurrió entonces, pero en aquellos meses no tenían ni idea de lo que sucedería tras la muerte del dictador. Y en medio de todo esto, el carnaval siguió, aunque sin su gran referente, Paco Alba. Y Pedro Romero fue tan valiente que en aquella época, en la que nadie sabía lo que pasaría, decidió llamar a su nueva comparsa con la palabra que había estado prohibida, Carnaval 76. En aquel estribillo se condensaba una rebeldía y también un movimiento iniciado en Cádiz en contra de las fiestas típicas en mayo y el deseo real y verdadero de que el carnaval volviera a llamarse carnaval y se pudiera celebrar en febrero. Antes de que llegara mayo y la comparsa de Pedro Romero y Aurelio Real cantaran ese estribillo en el concurso, varias personas ya habían organizado en la calle algunas reivindicaciones para que la fiesta regresara a su mes genuino. El primero de ellos fue el coleccionista Marco Silverman, que después de estudiar medicina en Madrid, volvió a Cádiz aquel febrero del 76.
Vi en una reseña del diario de Cádiz, la Peña de la Estrella se va a dar una fiesta de carnaval, no sé cuánto. Fui a la peña y pregunté, y me dijo, no, esto nada más que es para los socios, esto no se puede, no, nada más que vienen los socios.
Y como no le dejaron entrar, decidió disfrazarse y recorrerse las calles de Cádiz. Y
entonces pues me puse unas barbas grandes, blancas, salí con un paraguas, en las varillas de los paraguas iban colgando unas bolas de nieve, iban colgando serpentinas, iban colgando cosas, y después tenía un cartel en el paraguas pegado que ponía llueva o truene, carnavales en febrero. Y en el otro lado del cartel, cuando la gente veía, a ver, ¿en el otro qué pone? Y el otro ponía tonto que lo lea, pero bueno.
¿Y consiguió entrar en la fiesta de la Peña de la Estrella?
¡Claro que sí!
Y salí, y justo en el cruce de la calle Ancha con la calle San José, pues de repente, aquello hay que comprender que estábamos en febrero, que no había absolutamente nada porque los carnavales se estaban celebrando en mayo. La gente joven, toda esta gente, ya no tenían mucha noción de que eran los días de carnaval, que era domingo de carnaval. Entonces salí, la gente empezó a mirarme y dijo, ¿quién es? Este tío es majara, no sé cuándo, no sé qué. Y se arremolinó al lado mía. Cada uno puede decir, ¿quién es? Te lo cuento, toda la gente extraña. Y entonces se me ocurrió lanzar una arenga, un discurso, diciendo que hoy era el día, era domingo de carnaval, que era cuando se tenía que hacer, estar celebrándose. Y las personas mayores que me estaban escuchando empezaron a darme la razón. Claro, el muchacho tiene razón. Hoy era el domingo de carnaval. Total, que me salió bien la cosa. Y entonces yo ya me dediqué ahí por todo Cádiz, echando arenga en los bares que veía. El primero, el bar el andaluz, ahí estaba yo. En el otro, ahí estaba yo. En la calle Columera, también, echando discurso por todo. Hasta que llegué a la Peña de la Estrella, y entonces llamé a la puerta de cristal, que había, pom, 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 me miraron, vieron a uno con un paraguas y con unas bolas y unas cosas. Pasa.
En aquella fiesta semiclandestina de febrero, y también ya en mayo, cuando se organizó la última fiesta típica en formato de feria.
Y cuando llegaron los carnavales en mayo, me acerqué otra vez por la Peña de la Estrella, porque ahí siempre paraban todas las agrupaciones, cantaban, entonces yo me acerqué y se lo dije a Dionisio. Le digo, ¿tú sabes quién era yo? ¿Tú no sabes quién soy yo? Y dice, no. Y digo, ¿tú te acuerdas del hombre con un paraguas que vino y que se puso ahí? No me digas que eres tú, me cago en la mano, hay que ver. Ya todo, ya me tenía, todos los días tenía un sitio reservado para escuchar las agrupaciones que pasaban por ahí.
Pero Marco Silverman no fue el único que reivindicó en el 76 que el carnaval volviera a febrero. También salieron en manifestación gente como Miguel Villanueva o Manuel Padilla. Habían estado ensayando una comparsa que llamaron Ilusión Carnavalesca y cuya reivindicación, al igual que la comparsa Carnaval 76, era que el carnaval volviera a llamarse carnaval y volviera a su mes. Y al llegar febrero, salieron a la calle. Así lo recordaba Manolo Padilla.
Y se dio la circunstancia de que hubo rumores de que íbamos a... que el carnaval volvía a febrero, que había muerto Franco, que había estaba la apertura, que estaba la democracia y que iba a empezar ya a volver el carnaval febrero. Y se rumoreó y tuvimos casi 5 o 6 meses ensayando porque, claro, no llegó febrero. Y lo que sí hicimos fue una manifestación en aquel tiempo, fíjate, una manifestación que fuimos por la calle, cuatro marones con la caja y bombo pidiendo el carnaval en febrero, carnaval en febrero. Nos dimos la vuelta por el Falla, llegamos a la calle Ceballos, a la puerta de Diario, allí pegamos 2 o 3 bombazos, después cogimos por la calle Ancha y allí nos encontramos con un hombre rana que iba también disfrazado. Entonces, ya, yo no sabía quién era, pero luego me enteré, incluso el gran amigo mío fue Marco Siberman, que estaba con Chabá, con Miguel Villanueva, que fue el que en verdad nos aleccionó a que hiciéramos esa manifestación, y salió vestido de hombre rana, que la mujer dice que le dio una bronca, que no vea chiquillo, que te van a echar, que hay que ver que tú cómo haces eso.
Era un grupo de jóvenes que quería recuperar el brío perdido de la fiesta de Cádiz. Otro de los que estaba en todo ese movimiento era José Manuel Gómez. ¿El Gómez?
Nosotros decíamos que era la UCD de los colores. Allí habíamos gente de todos los colores. Tal. Pero nos pusimos de acuerdo. Una cosa tan importante, ¿verdad? No teníamos nada que ver, pero a todos nos gustaba mucho el carnaval. Eso sí nos unía. Y ese empuje fue el que nos sacó adelante y sacamos aquello con más ilusión que otra cosa. Y eso se respiraba y la gente lo captó enseguida y se volcó con nosotros. Tenía 18 años cuando empecé a ensayar, pero había mucha ilusión y muchas ganas. Aquello era un tiempo en el que se reflejaban los aires de libertad que se respiraban con la transición, ¿no? Hablando de los años 77, 78, allí había un calentito, se protestaba por todo, había una inquietud grande, ¿no? Había un espíritu, el espíritu de la transición, ¿no? Que la transición no la hizo solo su majestad, el emérito y Adolfo Suárez, que sí, que muy bien, que esa gente, pero que la transición la hicimos todos.
Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ir a libertad.
Total, que llegó 1977, y el ayuntamiento, ante tantas peticiones de que el carnaval volviera a febrero, terminó aceptándolo. El concurso se convocó los días 14, 15 y 16 de febrero. Y la fiesta se organizó entre el 19 y el 22. Se decidió un parón el miércoles de ceniza y se extendió la fiesta al siguiente fin de semana. Lo que habían pedido los carnavaleros se atendió y se cumplió. Y esa amalgama de jóvenes tan reivindicativo decidió celebrarlo sacando un coro. Era una manera de recuperar una modalidad en grave crisis, en una clara debacle. Miguel Villanueva se juntó con Marco Silverman, el que se había disfrazado, y empezaron a juntar obreros con médicos, maestros, estudiantes, gente de la Hermandad del Caído. Lo contaba así Manolo Padilla.
Carnaval, ¿no? Lo más que le gustaba a muy poca gente. Pues hay mucha gente que se han subido al carro del carnaval últimamente, pero el carnaval estaba visto, era un plan chabacano, o sea, era muy popular, ¿no? La gente no, por ejemplo, la burguesía y la gente rica no participaba del carnaval, lo veían como una cosa chabacana. Eso sí, ellos admitían que fueran a sus casas a cantarle la chirigota. Pero ellos no participaban. Y fue a raíz del año de los dedócratas cuando también Miguel Villanueva, que todo hay que decirlo, formó el coro de los dedócratas, cogiendo estudiantes, cogiendo gente de la clase obrera también, y cogiendo sobre todo gente que eran, profesiones liberales, ¿no? Médicos, había un montón de médicos, había gente, maestros sobre todo, profesores. Y gente trabajadora, vamos, hicieron el coro los dedócratas y recuperaron el coro, porque el coro hasta ese momento estaba prácticamente hundido.
Y allí estaban también Emilio Rosado, El Gómez, Juan Reixá. La letra era de Miguel Villanueva y la música de Fernando Galván. Pero faltaba un poco de empuje en el tango y por eso llamaron al maestro Escobar, que mejorara la afinación de aquello, tal como lo recordaba El Gómez y Silverman.
Escobar lo que nos hizo en Los Dedócratas fue el arreglo. El arreglo nos afinó y eso, porque nosotros no teníamos ni idea. Y aquello sonaba, ya te digo, fatal. Y hasta que vino Escobar y nos puso firme y nos enseñó un poquito. Y ya se pudo...
Del maestro escuchar. Escobar, bien. El ritmo que cantábamos nosotros era el ritmo del tango. Las voces no eran... El sonido no era el sonido de un coro de carnaval. Yo siempre lo dije, siempre, esto no, no cantan los coros de carnaval, porque hizo las tres voces perfectamente diferenciadas. Hay momentos dados en que se callaban uno y cantaban solamente los primeros, los tenores, totalmente diferente a la armonía natural que tiene el coro de carnaval, que es por otra parte la que tienen todos los cánticos populares. La Virgen de Guadalupe cuando va por la ribera, la Virgen de Guadalupe cuando va por la ribera. Esa es la segunda natural. Lo que hizo el maestro Escobar no era lo popular.
Así nació Los Dedócratas, el coro que dio nuevos bríos a la fiesta, que recuperó el tango, que le cantó con libertad a esos políticos que empezaban a tomar las riendas de la democracia.
Aquel coro fue muy importante por todo lo que supuso de incorporación de nuevas gentes a la fiesta. Nuevos perfiles, nuevas profesiones. Ya no daba vergüenza salir en el carnaval. Empezaba a dejar de estar mal visto. El carnaval se democratizaba. Pero no olvidemos tampoco lo importante que fueron también las letras de algunas agrupaciones, la valentía de algunos autores. Pedro Romero y Aurelio Real decidieron sacar Nuestra Andalucía. En plena transición, en plena reivindicación del reconocimiento de la identidad andaluza y de los derechos que se le presentaban como nacionalidad histórica, Pedro y Aurelio dieron un paso al frente. Eso lo defendía muy bien Aurelio Real. Él y Pedro eran uno.
Si Pedro quería una persona al lado que pensara casi igual que él o igual que él, pues lo tuvo del tirón. Él era... una persona no conformista y yo era igual.
En Nuestra Andalucía, la criada de España, y basta ya decimos de verla tan despreciada.
Ese grupo venía de ganar un montón de primeros premios seguidos con Paco Alba, Antonio Martín y ahora con Pedro Romero. Eran el Dream Team del Carnaval de Cádiz. Allí estaban de componente Carlos Brihuega, Jesús Monzón, Antonio Galán, El Galleguito, José el Bombista, Juanaco, Carlos Peña, Pepe Silva, El Purri. Historia del Carnaval de Cádiz, voces míticas, fueron los que pusieron voz a aquella valentía. Así lo contaban en un programa de Canal Sur, Carlos Brihuega y Jesús Monzón.
Estuvimos en muchos mítines donde nos decían los líderes, bueno, después de estos señores, ¿qué tenemos nosotros que decir? Porque lo decíamos todos. Y además, vivencias muy, incluso muy desagradables. Tuvimos una cierta fiesta de unos señores muy, muy poderosos, donde incluso nos amenazaron por cantar nuestras letras.
Y nosotros como gente del pueblo, gente trabajadora, pues no teníamos más cojones, con perdón, que asentir y decir, sí, esto está muy bien escrito y nosotros vamos a cantarlo. Y además lo cantábamos sintiéndolo, porque era una problemática de nosotros mismos, lo estábamos sufriendo en nuestras carnes. Y la cantábamos pues eso, con todo el corazón y con todo el alma.
¿Pero qué era lo que pedían para Andalucía?
Lo que se pedía era la autonomía. El régimen franquista había impedido durante más de 40 años que Andalucía tuviera su propia voz, su propio gobierno. Lo que se reclamaba era un referéndum para votar esa autonomía. Cantar aquello fue una osadía, así que cuando fueron al concurso, había muchos nervios. Temían que el concurso del Falla se terminara convirtiendo en una revolución andalucista.
El presidente Dorado bajó al camarino nuestro, el día de la final, y nos preguntó si íbamos a sacar bandera o teníamos algo preparado en Paraíso, algo así. Y se hablaba de que había un murmullo de que había unos estudiantes que iban a sacar banderas cuando nosotros salíamos al escenario.
Y dicen que ese miedo a lo que pudiera pasar provocó que el jurado no se atreviera a darles el primer premio.
Porque tuvieron miedo, ese mismo jurado tuvo miedo a darle el premio a una agrupación que estaba, podía estar en la picota.
Y el 4 de diciembre, meses después del carnaval, hubo manifestaciones en toda Andalucía. En la de Cádiz participaron los componentes de nuestra Andalucía con sus banderas, con sus lemas, con sus coplas.
Nosotros le preguntamos, que como era mayor que nosotros, y con Pedro, que esto no pasa nada. Bueno, nosotros, si esto vuelve franco, nos fusilan a todos. En nuestra Andalucía hicimos la hicimos nosotros nuestra Andalucía de nuestra tierra para acá, adelante de toda la manifestación. Los primeros. Cuando llegamos a la leña que había allí, banderas de todo el mundo. Claro. Y íbamos a todos los vites, pero nosotros hemos estado en Huelva, en Sevilla, en Ronda, en todos los pueblos, eso, a cantar nosotros con nuestra Andalucía.
Aquellas manifestaciones terminaron con carreras ante la policía. Lo más grave sucedió en Málaga, donde dispararon a Manuel José García Caparrón. Pocos meses después, una comparsa del puerto de Santa María, Raza Mora, le compuso un paso doble que es historia del carnaval de Cádiz. Diría más, es historia de Andalucía.
Un 4 de diciembre muere un malagueño y una bala traidora le quitó la vida, tan solo porque estaba queriendo a su pueblo y alzando la bandera de su Andalucía.
Por eso, Piriñaca, la gente del carnaval fue tan importante, porque pusieron letra y música a momentos históricos, porque narraron con sus voces lo que pasaba, porque tuvieron la valentía de dar pasos hacia adelante, de querer cambiar las cosas, con gestos divertidos como el disfraz de Marco Silverman, con copla como la de los Dedócratas, o con los himnos de nuestra Andalucía, con mensajes que calaron en un pueblo acostumbrado a guardar silencio y que ahora podía hablar, podía cantar.
Tu bandera blanca y verde, ahora que nadie te apunta, cuelga en el cielo azul, en el lucero mayor, mira las estrellas que eres andaluz.
Puesto esto es lo que le tienes que contar a tu maestra, Piriñaca.
Claro que sí, se lo voy a contar todo. Y el carnaval siguió reivindicando cosas.
Así fue, con coplas que se posicionaban en los conflictos laborales. Y agrupándose en peñas que cada vez tomaban mayor relevancia.
Desde la animación en el Falla, todos los palcos prácticamente eran a nombre de las peñas, porque eran los que donde se aglutinaban todos los aficionados del carnaval.
Y sacando de los bares de rico las coplas para cantarlas en la calle. Y todo esto en un carnaval al que ya se le podía llamar carnaval.
Con inmensa alegría saludamos a febrero, el mes del carnaval, que fama este pueblo dio.
La Ciudad Cantada, una producción de Radio Cádiz con la colaboración de QWERTY Podcast. Escrita y dirigida por Pedro Espinosa. Producida por Amanda Real, realizada por Óscar Gómez, con las voces de Martín Espinosa Bocanegra, Paco Medina y Lolo Ruiz.
Que me encuentro muy a gusto cantando a mi pueblo con rumbo y y salero. Quiero el gritar de alegría de noche y de día que por caí me muero.
Paso doble, Nuestra Andalucía, interpretado por Amanda Real y Sergio Carrillo.
Vuelve otra vez a tus glorias del pasado. Lo de mayo está olvidado, porque lo tuyo no es ya. A tu forma liberal jamás nadie la traicionará, porque el pueblo lo ha dicho y así lo ha querido. ¡Viva el carnaval!
Una idea original de Pedro Espinosa y José Vicente Barcia.